Flores de Moore es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:00 p.m, con un minuto, miércoles 19 de noviembre del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Hay un montonal de información, así es que no le vayan a cambiar. Les traemos todo el chismecito de lo que está pasando con Jeffrey Epstein, este hombre multimillonario acusado desde el 2006 por una red de trata en donde se incluían también menores de edad, que además murió de formas no tan claras en el 2019 y con el que está vinculado Donald Trump. De eso vamos a estar platicando. También Beatriz Pereira, esta reportera de Proceso, trae un chismazo con las propiedades de Rommel Pacheco, que como saben está a cargo de la CONADE. Iñaki Arriola, nuestro periodista de confianza, va a platicar sobre, adivinen qué, un atleta muy reconocido vinculado con el cártel de Sinaloa. Les digo que les traigo puro chisme. Y además, Mexicanos contra la Corrupción trae una investigación interesantísima sobre la forma en la que usuarios de plataformas de reservaciones de hoteles y de aerolíneas y demás han sido extorsionados. No le vayan a cambiar. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más 55 529 2599. Ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del @roxaguilar_. Vieron que no leí el teléfono de la cabina, en todas las redes sociales, en @roxaguilar_. Algo me estaba diciendo Silvia Dicci, no entendí. Silvia Dicci, no importa, no les tiene que importar, al parecer es algo vital para informar en el micrófono. Eric en los controles, Silvia Dicci en la producción, John y Chava Chávez, al rato serán buleados, pero también formaron parte de esta producción, y Mariana Lara, hola.
Hola, Rox.
¿Qué hubo?
¿Qué hubo?
¿Cómo te trató el corona? GPI.
Me trató muy bien el corona, ahorita ya me está tratando un poco mal y me está cobrando la factura, pero bueno, la los pasamos
años,
bien.
Los años.
No,
años
yo
tienes?
Todos los años me he enfermado en el Corona
no,
Capital. Siempre
pues
no me enfermo.
Yo también, Por eso no fui.
Ay, sí. Siento que es parte de la experiencia que regreses del Corona Capital muy enfermo.
Sí, creo que sí. Tienes razón. Creo que yo también. Pero bueno, uno no aguanta el Corona como se aguantaba a los 19. Cuéntanos. Hay mucho chisme.
Mucho chisme, Rox.
Venga.
Hoy.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los actores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Escuchemos lo que dijo el secretario.
Mediante la colaboración entre las autoridades, se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de videovigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento, así como el uso de diversas herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados. El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso.
8 de los 13 detenidos en la marcha de la Generación Z fueron vinculados a proceso esta madrugada, 3 por tentativa de homicidio y 5 fueron reclasificados a resistencia de particulares. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya abrió expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas durante la manifestación. Hoy se define si Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, obtiene la libertad anticipada tras cumplir más de la mitad de la sentencia de 9 años de prisión a la que fue condenado por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Pablo Campuzano, abogado de Duarte, confió en que este sea liberado tras la reanudación de la audiencia en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Cristiano Ronaldo asistió a una cena de la Casa Blanca en honor al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salam. En la reunión estuvieron presentes figuras destacadas como Elon Musk, Tim Cook y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Allá en el norte.
Gracias, Mariana Lara.
Gracias, Rox Aguilar.
Por existir.
A ti.
Oigan, antes de pasar con el siguiente tema, nada más les quiero contar porque ustedes y yo somos uno mismo y aquí hay chisme. Resulta que decidimos integrar al resumen la nota de Cristiano Ronaldo y su visita a la Casa Blanca. Para empezar, porque en esta redacción, en esta producción, tenemos a los dos personajes más fifas que he conocido, Chava Chávez y Jonathan, que además el abuelo de Jonathan resulta ser un futbolista muy destacado. La cosa es que los voy a funar porque admiran a futbolistas muy cuestionables en México, punto número uno. Punto número dos, porque admiran a Gianni Infantino. Y punto número tres, les agradezco que me hayan acercado esta selfie de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca, porque más allá del video que publica la Casa Blanca con Cristiano Ronaldo y Donald Trump, que ya de por sí pues resulta cuestionable, resulta que Cristiano Ronaldo publica una fotografía con Gianni Infantino, su prometida, la mamá de sus hijos, pero también con Elon Musk. Y entonces yo digo, ¿será que Cristiano Ronaldo va a limar asperezas entre Elon Musk y Donald Trump? ¿Se habrán saludado Elon Musk y Donald Trump en la Casa Blanca? Bueno, ese es el chisme. Y en otros chismes también del país vecino del norte, tenemos que hablar de Jeffrey Epstein y sus archivos. A ver, les decía, en el 2006 Epstein fue detenido por primera vez, estuvo guardado un ratito bajo esto, investigación de explotación sexual de menores, y no fue hasta el 2019 que entonces es detenido. Y como les decía, resulta que fallece en versiones oficiales por suicidio, pero hay como muchas sospechas. ¿Por qué hay muchas sospechas? Además de que este hombre era tremendamente poderoso económicamente, también era tremendamente poderoso políticamente. Y resulta que hay muchos personajes con mucho poder, no nada más en Estados Unidos, también a nivel internacional, involucrados en estas redes, no precisamente porque hayan, digamos, participado, sino porque igual y se vieron beneficiados, ¿no?, de esta violencia sexual provocada por Epstein. En fin, evidentemente, entre los implicados está el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que pues ha hecho todo lo posible por que no se hagan públicos estos documentos que involucran pues a Epstein. Pero resulta que ayer el Senado dijo, ¿sabes qué? Que sí, libérenlos, que sí necesitamos saber qué hay en estas carpetas que han estado bajo investigación del gobierno de Estados Unidos. El que se sabe todo el contexto y se los va a contar mejor es Mauricio Roizen, politólogo experto en Estados Unidos, host además del podcast Hablemos de Estados Unidos. Mauricio, como siempre, gracias por tomarnos la llamada.
Hola, no, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Oye, digamos, la primera pregunta que te quiero hacer es, cuéntanos por qué, para que se liberen estas carpetas, necesitan la firma de Donald Trump y, pues yo digo que va a decir no grax.
Pues mira, ahorita hablamos un poco más de qué va a pasar exactamente cuando ya los tenga Trump o, bueno, tenga esta legislación en la mano. Pero, pues como todo proceso legislativo, al ser una decisión del Congreso, tiene que ser autorizada por el presidente, igual que pasa aquí en México. Lo que pasa es que se tuvo que tomar esta vía para liberar los documentos a través de el Senado y la Cámara de Representantes, porque el Departamento de Justicia estaba negado a hacerlo. Entonces, a partir de un proyecto de ley de los congresistas Ro Khanna y Thomas Massie, que son un demócrata y un republicano, es que se consigue pasar esta legislación, y ahora falta que llegue a la oficina de Trump y efectivamente pues que los firme.
Sí, y probablemente va a decir, ¿sabes qué? No. A ver, Y entonces, en la especulación, Mauricio, porque un poco más allá del resumen que ya hice, la intención de platicar contigo también es que nos ayudes a entender el poder de Epstein sobre, no nada más Donald Trump, o no sé si tenga poder sobre Donald Trump, o hubiera tenido poder sobre Donald Trump, o más bien lo que implica para muchas otras figuras, también con mucho poder en Estados Unidos, que no nada más no le conviene al presidente, ¿no? Sino a muchos otros círculos.
Sí, mira, ya sabemos desde hace mucho tiempo, y digo, sobre todo por las relaciones personales que tenían estas figuras con Epstein antes de que, pues, pasara todo lo que ya describiste, pues sabemos que además de llevarse con Trump, se llevaba con personajes como Bill Clinton, ¿no? El expresidente. Uh-huh. Larry Summers, que fue el secretario del Tesoro del mismo Clinton, pero también con personajes muy relevantes a nivel internacional, ¿no? Como el próximamente expríncipe Andrew, uh-huh, del Reino Unido. Pero lo que sí sabemos sobre el poder que tenía sobre Trump es que la semana pasada el comité Oversight, se llama en inglés, sería algo así como los supervisores del Congreso de los demócratas empezaron a liberar unos mails que ellos obtuvieron después de demandar a, digamos, el Epstein Estate, que, uh-huh, sería como los que se quedaron con todas las propiedades y la información que tenía Epstein, donde sí se revelan dinámicas muy interesantes que él tenía con el mismo Trump. Se revela, digo, además de que se dice en los correos que Trump pasó horas en la casa de Epstein solo con las víctimas, uh-huh, donde víctimas le escribían a Epstein, bueno, pero es que no quiero llegar a tu casa y que esté Trump ahí. Todo esto a finales de los 2000, principios de los 2010, pero ya cuando Trump era presidente, también hay correos que dicen, no, pues ¿sabes qué? Trump es el único perro que no ha ladrado. Yo soy el único que podría hundir a Trump con la información que tengo sobre él, o incluso la revelación de que el primer Thanksgiving o Día de Acción de Gracias que tuvo Trump como presidente lo pasó con Epstein, y que meses antes de que Epstein fuera capturado y posteriormente se suicidara, tuvo una reunión en Inglaterra con Trump y con el ya mencionado príncipe Andrew. Entonces sí vemos unas dinámicas súper interesantes.
Oye, por acá alguien nos acaba de escribir al WhatsApp de cabina, al 55-529-2599, preguntando si que está sospechoso que ya se hayan puesto de acuerdo, digamos, para liberar los archivos y que sí, no habrán sido alterados. A ver, hay mucha gente involucrada, ¿no? Probablemente hay estén mega cuidados y probablemente no, ¿no?
Pues mira, sí cabe aclarar que Trump tuvo un giro de 180 grados en cuanto a estos documentos esta semana, ¿no? Durante el fin de semana él estuvo muy insistente con que era una farsa y que era una distracción y demás. Incluso le dijo a una periodista de ABC News, cállate cerdita, literalmente. Exacto. Sus palabras textuales, cuando le preguntó, si usted no está implicado, ¿por qué no los liberé ya? Y de pronto ya dijo, no, ¿saben qué? Pues sí hay que liberarlos porque yo no hice nada, no sé qué. Se sabe que esta ley para liberar los documentos tiene una cláusula y una provisión donde permite al Departamento de Justicia ocultar o redactar, como le dicen en Estados Unidos, uh-huh, cualquier información que ellos consideren como una amenaza para la seguridad nacional. Entonces, pues lo más probable o lo que muchos están diciendo es, pues sí, los van a sacar, Trump va a firmar la liberación, los van a sacar y va a resultar que va a ser puro subrayado
que
negro.
Que todo va a estar en negro, sí.
Exacto.
No
y
suena.
Es probable que sí se dé así, pero al mismo tiempo también existe un rumor de que Ro Khanna, el congresista demócrata que impulsó la legislación, incluyó una cláusula en la ley para que el Departamento de Justicia tuviera que informarle al Congreso todos los cambios y todas las redacciones que le iban a hacer a los documentos antes de liberarlos. Entonces, hay mucho que nos queda por ver. No hay manera de saberlo a ciencia cierta hasta que, pues, se dé la liberación. Aún así, pues, sabemos que la clase política se cuida entre sí, ¿no? Porque hay, así como hay republicanos involucrados, también demócratas, también hay magnates, gente con mucho dinero, gente con mucho dinero de otros países. Entonces, pues, ni modo que se echen todos al fuego. Claro. Entonces, habrá que esperar.
Ahí se verá también de dónde vienen las presiones hacia estos documentos. Mau, te agradezco como siempre que nos hayas tomado la llamada e invítanos a escucharte, por favor.
Claro que sí. Bueno, pues está todas las semanas el podcast Hablemos de EU en cualquier plataforma que ustedes usen para escuchar podcast. Y digo, seguramente ya estaremos platicando por acá pronto. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Mauricio Roizen, politólogo experto en Estados Unidos. Vámonos rapidísimo a una rola y vamos a regresar ahora a hablar de funcionarios, pero funcionarios mexicanos. Por eso no hay que votar por deportistas en el poder. Pero bueno, regresamos. Eso que acabamos de escuchar se llama Rue Bosch de New Dad. Ojalá les haya gustado. Escuchamos poquito porque tenemos poco tiempo, porque tenemos mucha información. A ver, les quiero contar. Hay muchos textos que uno cuando estudia periodismo, pues lee, ¿no? Que los profes te dicen, órale, ten, lee. Y hay muy pocos que te dan a leer periodistas que están en la chamba, en el día a día, en México, hoy por hoy, ¿no? Y resulta que uno de los textos o muchos de los textos obligados de periodistas contemporáneos son de Beatriz Pereira, que además es una periodista con una trayectoria impresionante, con investigaciones bárbaras y que publica en Proceso. Y me encontré ayer con este reportaje que hizo, que se titula Rommel Pacheco despojó a Paola Espinosa de una casa. Beatriz, bienvenida, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Roxana? Muy bien, buenas tardes a todos.
Oye, a ver, más allá de los cuestionamientos que reciba Rommel Pacheco por haber decidido arrancar su carrera después de ser atleta en la política nacional y más allá del salto entre partidos, ¿encontraste inconsistencias en sus declaraciones?
Sí, así es. Él, como todo servidor público, está obligado a hacer declaraciones patrimoniales y en estas todos los servidores públicos dan cuenta de las propiedades que tienen, cuánto les costaron, cómo las adquirieron, y lo que yo hice fue revisar sus declaraciones patrimoniales y darme cuenta que tenía que contrastar eso con la realidad, es decir, si lo que él declaraba sí correspondía a lo que él en realidad tiene. Hice una búsqueda en el registro público de la propiedad del estado de Yucatán, de donde él es originario, y resulta que encontré dos cosas que llamaron mucho mi atención, que supuestamente él tiene una casa y un terreno en un puerto yucateco llamado San Crisanto. Yo quiero que sepas, también soy yucateca, y entonces a mí me llamó la atención que esas propiedades fueron adquiridas hace mucho tiempo y yo pensaba, ¿por qué sigue teniendo un terreno en lugar de que ya tenga una casa? Y pues resulta que lo que me encuentro en el registro público es que efectivamente él tiene una casa en San Crisanto, pero no corresponde a la dirección que él había puesto o, digamos, a los datos que él había puesto en su declaración patrimonial. Y luego, que no tiene ningún terreno. Fui al lugar y me di cuenta que efectivamente no hay terreno, es una casa que además él renta en Airbnb y otras plataformas, por las cuales él no declara las ganancias que tiene por esa casa y está obligado a hacerlo. Pero lo que no me esperé que iba a encontrar era que la otra casa que él decía que tenía en San Crisanto en realidad está en Mérida y que esa casa en realidad la compró Paola Espinosa, que era su pareja cuando se hizo la compra, que él aportó una cantidad mínima, ella compra la casa, nunca vive esa casa, ni siquiera la conoce, y años después cuando ellos se separan, él la amenaza y le dice que con la condición de que él le regrese otras dos casas que ella también había comprado y que había puesto a nombre de él, él quiere que le ceda esa casa. Esa casa para ese momento ya tenía un valor comercial de unos 5 millones de pesos. Él le ofrece 600 mil pesos a cambio de que se la ceda. Así lo hace Paola. Y todo esto que yo te estoy narrando, pues no coincide con lo que dice en el registro público, donde quedó asentado que él le compró esa casa, le dio 860 mil pesos, que supuestamente correspondía al valor que la casa había tenido cuando se compró, que era de 1.6 millones de pesos.
Ahora, entonces,
No, no, adelante, adelante.
No, a ver, solo aclararle a la audiencia que esta casa que le quitó, ¿no?, a Paola, ni siquiera es la que está declarada, ¿no?
No, así es. Él, además, no sé si se equivocó, no sé si lo hizo con dolo para ocultar la casa, no lo sé. Uh-huh. Pero de hecho dice que se la compró el ejido de San Crisanto, no dice que la adquirió en privado. Entonces esa es otra inconsistencia y una mentira en su declaración. Además de eso hay otras inconsistencias que tienen que ver con que él tenía otras dos y otros dos terrenos también en el estado de Yucatán que debió haber declarado cuando él era funcionario de la Sedena. Tú sabes que la Secretaría de la Defensa suele darles becas a los deportistas, pero estas becas en realidad no lo son, sino que son salarios, es decir, los dan de alta como funcionarios de la Secretaría de la Defensa, en este caso Rommel era teniente, y por lo tanto, como recibía recursos públicos, estaba obligado a rendir su declaración patrimonial. Así lo hizo en 2020 y en 2021, pero en esas declaraciones, a pesar de que ya tenía esas otras dos casas y esos dos terrenos, tampoco los declaró. Los declaró a que él tomó la dirección de la CONAVE en 2024, en octubre del 2024, y entonces digamos que son varias situaciones en las que él claramente pues viola la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde pues dice, ¿no?, que no solamente tienen que rendir las declaraciones los servidores públicos, sino que además tienen que conducirse bajo protesta de decir verdad. Y pues bueno, pues lo que se encontró es que pues Rommel no lo hizo así y que escondió, ocultó, manipuló.
Siga a Rommel o a su esposa en redes sociales, pero sí es sabido por todos que incluso la anuncian, ¿no? Esta casa que dices, de la que no reportan los... Beatriz, platicaste con Paola Espinosa, ¿no?
Sí, por supuesto, es decir, cuando yo encontré el dato que no me parecía, es decir, yo encuentro la declaración patrimonial y luego hago la búsqueda en el registro. Uh-huh. Y entonces en el registro es donde asoma la información que la había sido de los dos originalmente y que luego Paola había hecho la transacción en 2017 de vendérsela a cambio de los 860 mil pesos que te comentaba. Evidentemente la busco y le digo que si ella me puede dar una explicación de por qué la casa está registrada como si existiera en San Crisanto, y que si ella sabía que esté en San Crisanto o esté en Mérida. Uh-huh. Entonces ella me dijo, yo no tuve ninguna casa en San Crisanto, la casa estuvo en Mérida. Me explica, entonces le dije, oye, entonces tú se la vendiste en 860 mil pesos. Y me dijo, no, yo no se la vendí en ese monto. Yo, ella no recordaba qué cantidad, pero buscó en algunas conversaciones que ella había tenido con él por WhatsApp cuando se estaban separando. Uh-huh. Y me permitió ver que decía, ¿no?, que él estaba haciendo su oferta y que le decía, bueno, ya, a ver, te doy 600 y ahí muere. Entonces, es así como yo llego a esa cifra donde él le da los 600 mil pesos, pero pues la casa costaba 5 millones de pesos en ese momento. Uh-huh. Entonces, ella, como me lo explicó, me ya da cuenta, me amenazó, me dijo que si yo no le cedía la casa, él me iba a quitar la mitad de las otras dos casas, pero además me dijo que él me iba a meter una pensión por concubinato porque pues yo siempre fui la que ganó más dinero y me dijo, yo me asusté, yo ya no quería nada con él, yo me quería ir. Entonces pedí ante todo lo que él me pidió con tal de que ya me dejara en paz. No. Lo cual también pues evidentemente me parece grave porque eso nos habla de pues esta violencia sistemática, claro, que existe en México, ¿no?, de los hombres hacia las mujeres, ¿no? En este caso ella fue pues despojada malamente de un patrimonio que pues le correspondía porque ella pagó esa casa, insisto, originalmente costó 1.6 millones y Rommel solamente aportó 200 y luego pues la despojó de la casa. Paola pues nunca había hablado del tema, quiso hacerlo porque pues la verdad es que yo la presioné, es decir, le insistí muchísimo en que ella tenía que dar esa versión de los hechos,
claro,
porque pues es mentira lo que está sentado en el registro público. También me llama la atención cómo es que la notaria que llevó a cabo eso no verificó que de verdad le hubiera entregado la cantidad que ella firmó ahí que había recibido Paola Espinosa como parte de la compraventa, ¿no?
Claro. Beatriz, es impresionante tu trabajo y ojalá pronto volvamos a platicar y también pues a ver si Rommel da algún tipo de declaración sobre esto.
Pues fíjate que yo sí lo busqué. Uh-huh, claro. Y él me mandó un documento muy breve en el que decía que él todo lo que había escrito ahí era correcto, era conforme a la ley, que él todo se lo había ganado con el sudor de su frente y que sobre los comentarios de Paola Espinosa él no tenía nada que decir y que era todo lo que él iba a decir en relación al tema. Entonces, pues sí, digamos, él supo que se iba a publicar, se tardó pues más o menos 10 días en contestarme, esperamos todo ese tiempo pues para tratar, ¿no? Yo pensaba que él iba a sacar documentos o que me iba a decir, oye, no, está mal, oye, mira, yo aquí tengo la prueba de que le entregué tal cantidad, yo qué sé, algo que digamos quizá desmintiera la información, pero pues no, no fue así.
Beatriz, te agradezco muchísimo y invitar a toda la audiencia a que lea Con amenazas Rommel Pacheco despojó a Paola Espinosa de una casa en proceso.
Claro que sí, muchas gracias, Roxana, hasta luego.
Hasta luego. Beatriz Pereira es reportera y editora de deportes en la revista Proceso. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Además, si ustedes van a Mérida, yo sé que muchos de ustedes van a Mérida porque además pues es un destino que ha agarrado mucha popularidad en los últimos años. Platiquen con los locales sobre esta austeridad, ya en el chisme, ¿no? Sobre esta austeridad que pues promete tanto Rommel Pacheco como la chica Lilo, que es su esposa, y te dicen, pues no más está ahí en el discurso porque definitivamente no concuerda con lo que ven las habitantes de Mérida en el día a día de este matrimonio. En fin, vámonos con cosas más amables.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, sálvanos y danos qué hacer este fin de semana.
Mi querida Rox, pues escuchando, les cambio una de las exposiciones por algo que creo que va mucho en contexto y nos puede ayudar a develar misterios. El Ojo Desarmado, ¿qué es? Es una introspectiva y es una exposición que no busca complacer, sino incomodar y exponer estas grietas que el patriarcado ha dejado en la sociedad contemporánea. Ojo con eso. Las obras se entrelazan para mostrar cómo este sistema opera siempre desde el lenguaje, la familia, la religión, la imagen y los códigos sociales, en donde alguien te puede despojar o maltratar y nadie va a hacer nada. Entonces, bajo esa premisa, El Ojo Desarmado es una de las exposiciones imperdibles. Está en el Centro Cultural de España y ya saben que ahí la entrada es gratuita. Pero, en algo más colorido y más amable, ¿qué te parece la ciudad? Esta es una de mis exposiciones favoritas para el fin de semana. El Munal nos sorprende de nuevo con otra curaduría bastante interesante y retrata el arte circense desde la transformación del México que conocemos, contemporáneo, hasta nuestras raíces, de cómo los artistas pasaron a ser parte de este inventario imaginario. Hay obras muy interesantes y, por supuesto, todo lo que el circo puede mostrar en el contexto de México. Circo Fascinación Popular ya está disponible y recuerden que los domingos es gratis. También otra de las cosas que les recomiendo para disfrutar el fin de semana es el Cumbión en el Pantano que se armó en el Centro Cultural del Bosque. ¿De qué va? Es una pieza que obviamente se muestra como tragicomedia de la música en vivo, porque así es la cumbia, pero la fiesta y el humor conviven en una. Está a partir de este fin de semana y por supuesto no se la pueden perder. Otra de mis recomendaciones puntuales para aquellos amantes del cine que no van a ir a perder al Flow Fest es la muestra internacional de la Cineteca. Entonces, si no quieren llegar hasta abajo con el perro, pues lleguen hasta arriba con el cine. Ya saben que siempre se acaba y yo sé que me vas a odiar por esto.
Poquito.
Poquito. Pero, ¿qué te parece si nos vamos hasta la Santa María la Ribera a Grasso Pizza? ¿Qué son estos pits? Imagínense que son los hermanos menores de Mados Pelícano. Están ahí en Jaime Torres Bodet en 268. La Santa María ha tenido como un auge también interesante en la gastronomía, pero nosotros probamos unas pizzas de verdad ligeras, crocantes, y lo mejor de todo es que hay sorpresas en el menú. Imagínense que probamos una de panza y así de papada. La verdad es que está muy rico. También tienen entradas bastante interesantes como ensalada de tomates y stracciatella. Y mis favoritas, las croquetas de jamón serrano y atún fresco. Y por supuesto hay vinito para acompañar. Grasso Pizza es la recomendación de este fin de semana.
Te odiamos poquito y nos antojaste todavía más. Mau, ¿dónde te encontramos?
Ya saben que estoy en todos lados echando chismecito como Maugasin y siempre cuestionan a través del arte y el entretenimiento el mundo en el que vivimos.
Eso.
Tengo otros datos, el mejor programa de la barra de Ibero.
Muchísimas gracias, Mau. Un abrazo bien grande, ya saben, Mau, con sus recomendaciones. Y vámonos al único corte de este programa, que es muy chiquitito y todavía tenemos un montón de cosas de qué hablar, así es que no le vayan a cambiar.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Bomboro, quiña, quiña.
Iñaki Arriola, periodista, ¿cómo estás?
Hola, Rox, muy bien, ¿y tú?
Oye, ya diles que dejen un poquito más la rola, ¿no?
completa, tal vez.
¿Cómo estás, Iñaki?
Muy bien, gracias, Rox. ¿Tú?
Te estamos perdiendo poquito, pero ojalá que conforme empecemos a platicar, todo mejore. Traes un chismesazo que no sé por qué no está tan en primera plana, ¿no?
No, la verdad es que no ha sonado mucho, pero ¿cómo te caerían 15 milloncitos de dólares?
Depende si están vinculados o no con el crimen organizado.
Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos está ofreciéndolos por información que conduzca a la captura de Ryan Wedding. Entonces, si quieres arreglarte la vida, pues puedes ponértelo a buscar. Pero ¿quién es este personaje tan interesante? Pues es un exatleta olímpico de Canadá que practicaba snowboarding y pues no le fue muy bien en las Olimpiadas de invierno que participó, las de Salt Lake City. Quedó en el lugar número 24 de la competencia. Desde este evento no tardó mucho en acabarse de su carrera deportiva y pues las vueltas que da la vida, terminó entre los 10 criminales más buscados por el FBI, que lo acusa de haberse unido al crimen organizado y de trabajar para el cártel de Sinaloa, un personaje de película, la verdad.
O sea, ¿me estás diciendo que participó en los Juegos Olímpicos de cuándo?
Del de Salt Lake City en el 2002, son los Juegos Olímpicos de invierno.
Ok. Y desde entonces, al parecer, tiene vínculos con el cártel de Sinaloa mexicano. Bueno, pues obviamente,
sí.
¿Verdad?
La específicamente, la Fiscalía de Estados Unidos lo acusa de 2 cargos. Esto según un nuevo proceso judicial que anunciaron hoy. Y estos 2 cargos son lavado de dinero y narcotráfico por drogas como cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo.
Ahora, según... Ajá.
Dime.
No, cuéntame. ¿Según quién?
Según la fiscal general, que bueno, puso un ejemplo de algo que habría encabezado este Ryan Wedding, es que metió 60 toneladas de cocaína colombiana al año a la ciudad de Los Ángeles, California, vía México.
Es que es lo que te iba a decir, que cuando uno es atleta, pues me imagino que fácil mover cosas cuando estás viajando de un país a otro y más si te mueves en Norteamérica.
Pues sí, es lo que un poco lo que plantea la Fiscalía de Estados Unidos, que él estuvo a cargo de estar introduciendo droga, específicamente cocaína, aunque también le adjudican narcotráfico de fentanilo, por ejemplo, y lo habría hecho a través de México para que llegara a la ciudad de Los Ángeles, California.
¿Qué dicen las autoridades mexicanas?
Las autoridades mexicanas, la verdad no sé si se pronunciaron al respecto, pero la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, le preguntaron al respecto en la conferencia que ofreció hoy, y ella simplemente dijo que sí, que las autoridades mexicanas están cooperando, aunque no dio muchos detalles. Lo que comentó es que la captura de este personaje puede ser difícil, incluso contando con el apoyo de las autoridades mexicanas, porque según ella, está protegido por el propio cártel de Sinaloa.
Pues sí, en esta estira y afloja que existe entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, más bien la palabrería, ¿no?, que acostumbra hacer el gobierno estadounidense respecto a la seguridad y las amenazas de, por ejemplo, Donald Trump. ¿Cuándo fue, Iñaki, ayer, que dijo que le encantaría empezar a intervenir en México?
Sí, pues dijo que no lo descarta, que haría cualquier cosa por acabar con el narcotráfico, y pues bueno, ya hemos visto varios ejemplos de lo que es capaz de hacer su administración, como lo que ha ocurrido con estas llamadas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, que han bombardeado pues a diestra y siniestra, ¿no?
Exacto. Iñaki, aquí lo rescatable también, pues es el poder, que a ver, falta confirmar, ¿no? Por supuesto, pero de ser así, es el poder del cártel, de cualquier cártel que este sea, ¿no? Que tienen para, pues, reclutar gente, ¿no? O sea, pueden reclutar también a grandes deportistas.
Sí, pues de momento lo relacionan con el cártel de Sinaloa, y creo que un buen ejemplo de esto que comentas sobre la facilidad para reclutar personas es que Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos ha detenido a 19 personas relacionadas con Ryan Wedding. Okay. 19 personas que estuvieron involucradas en los crímenes de los que lo acusan. Son 12 en California, incluido su abogado, y 7 en Canadá. Por ahora, ninguna en México.
Ok, pues ahí está la información, Iñaki, y te escuchamos, ¿qué, mañana?
Sí, mañana por ahí me tienen.
Sí. Iñaki, te mando un abrazo.
Igualmente, Rox.
Ahí está la información de este gran atleta canadiense que está vinculado, pues, a grupos aparentemente de crimen organizado en nuestro país. Vámonos, pues, con el siguiente tema, porque vamos cortitos.
Tengo otros datos.
A ver, ¿cuántos de ustedes han utilizado plataformas como Expedia para encontrar hoteles a precios más accesibles? Para aquí Chava y Jonathan dicen que ellos. La verdad es que a mí me molesta un poco la plataforma y me da ansiedad y termino haciendo reservaciones directamente con el hotel. Pero bueno. ¿Cuántos de ustedes no lo han hecho? ¿A cuántos de nosotros no nos ha aparecido publicidad? Es muy fácil, la verdad, hacer una reservación desde este tipo de plataformas. Además, si viajas a un... hay además días de grandes ofertas. En fin, la cosa es que otro gran trabajo de periodismo en este país lo acaba de publicar Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde encuentra grandes estafas cometidas no a través de Expedia, pero gracias a las reservaciones Expedia de gente que necesita hacer cambios o modificaciones o cancelaciones o lo que sea en sus reservaciones, pues googlean el número, ¿no?, de Expedia, está pautado, les aparece en primera fila, marcan, les contesta un call center y ahí es cuando se vienen grandes cargos en la tarjeta. Valeria, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Valeria Durán, como ya les decía, es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para hablar de esta investigación.
Valeria, más allá del gran trabajo periodístico que has realizado, nos importa porque nos importa a todos, porque todos somos turistas nacionales, algunos son turistas internacionales, pero todos nos hemos metido a estas plataformas y todos nos encontramos de pronto en la situación de marcar a atención a clientes cuando algún producto que estamos consumiendo no está resultando como necesitamos y todos lo que hacemos es entrar a Google y buscar, ¿no?, un número de teléfono.
Es correcto. Mira, como lo explicaste al principio, creo que resume perfecto el inicio de este mecanismo o el gancho que utilizan estos estafadores para atraer a sus víctimas. Aquí vemos un mecanismo en el que, por ejemplo, por parte de Google, para pautar anuncios y que sean los primeros resultados los que aparecen al momento solamente con pagar y que ellos sean los primeros que aparecen, termina perjudicando a clientes. ¿Qué encontramos en esta investigación? Bueno, como bien lo mencionabas, encontramos personas que hicieron reservas de manera oficial en la aplicación de Expedia, no en una aplicación falsa ni nada, sino que de manera oficial hicieron la compra ahí. Y todo sucedió cuando intentan hacer algún cambio o cuando intentan hacer alguna cancelación de estos servicios, ¿no? Sabemos que en Expedia, los que lo hemos usado y hablamos también con varias víctimas, decían es que no nos contestaban rápido, eran bots, no nos entendían, no había manera como de comunicarnos y tenían la urgencia algunos de cancelar o de cambiar las fechas de su reserva de hotel, de avión o lo que fuera. Las víctimas a las que logramos localizar lo que hicieron fue efectivamente googlear atención a clientes de Expedia, ver qué teléfono de atención a clientes les lanzaba, y al marcar uno de los primeros resultados, que aparecía como un número 80351 comisiones, empezaba la pesadilla. ¿Qué pasaba? Tú marcas este número, en el número te contesta un call center, tal cual, lo primero que te dicen es Central de Reservas Expedia, buenas tardes o buenos días. Las víctimas nos reportaron que ellos marcaban, les contestaban así, pedían que tenían un problema con una reserva, los dejaban en espera, con musiquita, toda la onda, los traspasaban a otra área, y en esa área les preguntaban qué necesitaban, solo les pedían el número de reservas y decían, sí, claro, dígame su número de reserva, su nombre, y con eso entraban, obviamente, ellos utilizando la información que se vulnera por parte de Expedia, pero no solamente la pública, que es cuando tú pones tu nombre, el número de reserva y accedes a ver hacia dónde iba esa persona o qué había reservado de un hotel y demás, sino que hay víctimas que nos reportan que estas personas tenían el número completo de la tarjeta bancaria con la que se había hecho la reserva, les decían, ah, claro, hizo la compra usted con la tarjeta Platinum tal, número ta, 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 ¿es correcto? Sí. ¿Qué pasaba? Que las víctimas nos decían, bueno, cuando yo escuchaba esos datos, que eran mis datos personales, claro, obviamente confiabas. Pensé que estaba hablando con, exacto, pensé que estaba hablando con Expedia de manera oficial, porque nadie más que ellos podría tener esa información, ¿no? La información de bien la tarjeta, qué tipo de plástico era con el que yo pagué, o si era la tarjeta digital o lo que fuera. El gancho siguiente, una vez que la víctima caía al escuchar sus datos personales, lo que pasaba es que les decían, oye, sí podemos hacerte el cambio o la cancelación, pero tienes que volver a hacer la compra ahorita para que se duplique y entonces ya te liberamos la anterior o hacemos el cambio o lo que fuera. Te lo dicen de una manera tan profesional que lo terminas creyendo, ¿no? Las personas autorizaban una serie de cargos que ellos les decían que en su sistema no aparecían. Hacían el cargo y les decían, ¿sabes qué? No me aparece en el sistema, tienes que volverlo a hacer. Tú les explicabas, oye, es que a mí ya me aparece en proceso en mi aplicación del banco, y te decían, sí, es normal, ese cargo va a desaparecer. Como yo creo que todos nos han dicho en un momento cuando aparece un cargo que dice en proceso, ah, sí, como no lo retuvo el establecimiento, desaparece en 3 días, ¿no? Entonces, eso es lo que te decían los estafadores. Y aprovechaban eso para hacer tanto cargo como la persona aceptara hasta que se diera cuenta que era algo raro. Hubo casos que nos encontramos, porque hay incluso una página de Facebook donde hay centenas de víctimas que han estado reportando durante más de un año que han sido víctimas de este esquema, que las han contactado por estos números de teléfono. Hay un caso de una persona, un hombre, que reportó que le habían robado más de 260,000 pesos, pero también hay víctimas a las que les han robado 15,000, 85,000, 95,000 pesos. O sea, aquí hay de todo, pero generalmente eso pasa cuando son reservas internacionales, por ejemplo. Si te dicen, tu reserva costó 50 y te tengo que volver a hacer el cargo, y otra vez, en dos cargos ya se te fueron 100,000 pesos. Uno puede decir, ay, parece increíble, ¿quién lo haría? ¿Quién no entendería que es una estafa? Pero se aprovechan de una vulnerabilidad cuando una persona está a lo mejor en una urgencia de tener que cancelarlo por un problema personal, de salud o lo que fuera. Y ahí es donde ellos acceden con esta información, que es la que tenemos la gran duda de cómo tienen acceso a esta información confidencial que permite que los clientes crean que están hablando con el personal adecuado. Pero fuimos más allá. En uno de los casos a los que tuvimos acceso, nos dimos cuenta que, de acuerdo a las transacciones bancarias de algunas de las víctimas, estas cuentas que ellos que se vieron vulneradas, estos cargos, terminaron haciéndose en favor de plataformas que manejan casinos, como lo son Playdoit y Codere. Los cargos, ya cuando se vieron reflejados, aparecieron a nombre de estas casas de apuestas que manejan como Caliente y demás. Insisto que es Playdoit y Codere. Uh-huh. Algunas de las víctimas los contactaron porque las líneas siguen abiertas, o sea, no están bloqueadas, porque te digo que es un call center que si tú marcas 3 de la mañana te contestan. En el reportaje pusimos todos los números del 800-351 y sus diferentes terminaciones, por si les aparecen en Google, que por favor no caigan, no marquen, y los números de WhatsApp de los supuestos atención a clientes de esa misma línea por el que te contactan. Bueno, pues algunos los contactaron después de ver los cargos en casinos, y ellos todavía tenían el descaro de insistir. De hecho, tuvimos acceso a algunos audios de unas llamadas de una de las víctimas, uh-huh. y les decían, no, lo que pasa es que utilizamos esa plataforma de Codere o Playdoit, porque es una plataforma de cobro, pero somos Expedia, y seguían recalcando, sale en la grabación como ellos insisten que son agentes de Expedia, que son agentes oficiales, que ese es el mecanismo para hacer la cancelación, el reembolso del dinero, el cambio, o lo que sea que estén solicitando las víctimas. Las víctimas a las que contactamos, y que también ustedes pueden incluso leer más casos que están en esta página de Facebook que se llama Expedia Demanda Colectiva, no es que sea una demanda en sí, sino que es un montón de gente desesperada buscando cómo hacer para lograr visibilizar este caso, donde la gente dice que ellos han denunciado ante todas las instancias posibles. El banco obviamente les dice que no puede hacer nada porque ellos dieron fe de los cargos, ellos los autorizaron, pero pues no los autorizaron para un casino. Ellos pensaban que estaban hablando con personas de la aplicación a la que le hicieron la reserva del vuelo o del hotel, ¿no? Entonces el banco se deslinda por completo, han denunciado ante Profeco, ante Conducef y ante el Ministerio Público. Sin embargo, hasta el momento las líneas, insisto, siguen abiertas, ellos siguen trabajando, Todavía ayer que publicamos el reportaje, se compartió en esa plataforma y un par de personas escribieron que acababan de ser estafadas justo con este mecanismo. Entonces creemos que pues este mecanismo ahorita también establecido tomó fuerza para aprovechar el fin de semana del Buen Fin.
Claro.
Porque logramos rastrear uno de los teléfonos y aparecía ligado a incluso otra plataforma de viajes también en Google, bien diseñada y todo, que se llama destinocierto.com, que también te responden como si fueran de Expedia y dicen que es como una agencia de viajes de parte de la plataforma de Expedia o que trabaja con Expedia. No sabemos si como tal de destino cierto hay víctimas directas, pero lo que sí encontramos es que este número de teléfono del que marcan de Expedia está ligado a esta página que fue dada de alta apenas a mediados de octubre de este año, casi a finales, previo al Buen Fin, pero fue dada de alta desde Lituania, algo que sabemos que es como un indicativo claro. De cuando alguien está tratando de desviar aquí la atención, establecer todo un mecanismo para después desfalcar a personas que pues en medio de una urgencia no se detienen y no ven las señales, ¿no? Porque las víctimas nos decían, es que obviamente ya ahora que lo veo fríamente de lejos me doy cuenta de cómo estaba mal, cómo cuando me hablaban pues me presionaban y todo, pero en el momento pues en el momento estás con la urgencia de cancelar un vuelo internacional o una reserva de hotel y no te detienes. Y entonces aquí es muy importante entender que uno puede escuchar la historia y decir, ay, a mí nunca me va a parar, te pasa.
Claro.
Nunca sabes en qué situación puedes estar cuando ellos tienen acceso a información confidencial que utilizan a su favor. Y bueno, ahorita viene el Mundial. Entonces, por eso estamos publicando todo esto, porque ahorita viene el Mundial, está el mecanismo, se sabe a dónde termina el dinero, que es en estas cuentas como Codere o Playdoit, y pues ver si las autoridades investigan, porque imagínate cuánta gente puede ser estafada si sigue este mecanismo y nadie hace nada.
Claro, como dices, ¿no? Lo básico aquí es que tienen información a datos personales que tú le confías a una plataforma. También es responsabilidad de la plataforma resguardarlos, porque una vez más son datos privados, son personales, que tienen que estar bien cuidados. Y lo siguiente pues es eso, ¿no? No es culpa del estafado lo que le está pasando, Valeria. Te leemos porque se nos acaba el tiempo, pero te leemos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Sí, es en contralacorrupción.mx, pueden encontrar todo el material, los números de teléfono, y por favor que nos ayuden a compartir para evitar que más víctimas se sigan juntando en este esquema de desfalco hacia pobres clientes que buscan ayuda, ¿no?
Claro. Valeria Durán, te agradezco muchísimo.
Gracias a ti por el espacio.
Valeria Durán es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y ahora sí, vámonos pues porque tenemos que seguir platicando de lo que ocurrió este sábado.
Imagínate vivir en Suiza.
Y le agradezco muchísimo, como siempre, a Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19, México y Centroamérica, por tomarnos la llamada. Juan, ¿cómo estás?
Hola, Rox. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Oye, mucho se ha hablado sobre la marcha de la generación Z, sobre quién está atrás, bla, bla, bla. En fin, lo que preocupa también es el tema de la prensa que pues va a hacer su chamba, ¿no? Que más allá de quién esté o no atrás de una movilización, que todos tenemos derecho a unirnos a una movilización, es las agresiones a la prensa. Ustedes en Artículo 19 han documentado 6 en Michoacán, 6 en la Ciudad de México y 1 en Jalisco. En la Ciudad de México, Juan, me parece que son periodistas, fotoperiodistas, que pues sí han salido también, digamos, públicamente a hablar de lo que les pasó este sábado.
Sí, es sumamente importante el papel de la prensa, sobre todo en estos contextos tan polarizados, y al tratarse pues de una marcha que ha dado mucho de qué hablar, en el discurso público precisamente es el trabajo de las y los periodistas que nos puede dar un matiz para tener una conversación más amplia sobre qué es lo que se está pidiendo en estas movilizaciones, pero al mismo tiempo cómo pues se van desarrollando, ¿no? Y entender cuál es el diálogo que hay entre quienes se manifiestan y el gobierno. Sin embargo, vimos cómo en casos, como los mencionas, en Michoacán, Jalisco y la Ciudad de México, 13 agresiones contra la prensa en la jornada del sábado pasado de las movilizaciones. Algunas, por supuesto, cometidas por agentes del Estado, en este caso pues policías, antimotines en la Ciudad de México, de otras agrupaciones en los otros estados, y también por parte de otras personas que se estuvieron manifestando en la propia protesta que se llevó a cabo. Pero resulta muy importante señalar el papel que tiene la policía en este caso, que es de salvaguardar y que tiene que garantizar el libre ejercicio periodístico en las protestas y no agredir y no reprimir como sucedió en esta ocasión y como lo hemos visto también en ocasiones pasadas, como por ejemplo en el 2 de octubre.
A ver, como dices, digamos, es la responsabilidad de todos los agentes participantes respetar el trabajo, ¿no? En teoría no tendríamos que tener violaciones de ningún tipo ni ningún tipo de agresiones, pues, a ninguno de los asistentes. Ahora, te quiero preguntar, Juan, porque escuchaba ayer, por ejemplo, a uno de los fotoperiodistas decir, pues la verdad es que no voy a denunciar porque el proceso es muy largo, porque mi chamba y tal, y también se entiende, ¿no? Porque al final, desafortunadamente, la prensa sabe que, o la prensa sabe sabemos que cuando vamos a cubrir este tipo de eventos, pues corremos un riesgo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo acompaña Artículo 19 a estas personas que, pues, una vez más, están haciendo su chamba?
Sí, en nuestro caso, además de estas agresiones que documentamos en estas 13 que ya tuvimos contacto con las y los periodistas, estamos en proceso de documentar otras 16 agresiones que también tuvimos información de que fueron cometidas. Uh-huh. Sin embargo, pues el camino de la justicia en México siempre es terrible en este caso y la proactividad por parte de las autoridades es nula. Es decir, las autoridades no tendrían por qué tener como excusa que un fotoperiodista, un periodista, una periodista acuda al Ministerio Público a poner la denuncia en contra de pues de quien resulte responsable, porque incluso pues los propios policías, fallando al protocolo que existe para su actuación en este tipo de movilizaciones, claro, pues no vienen debidamente identificados, no sabes fácilmente quién te agredió y pues se desestiman pues cualquier denuncia que pueda hacerse no formalmente, pero sí en caso de hacerla públicamente, ¿no? Y en este caso pues las autoridades no pueden decir que tienen que hacerse este tipo de que llevar como en este caso como de esta manera. Porque las pruebas están ahí, claro. Es decir, las autoridades saben que hubo malas actuaciones por parte de sus elementos, tendrían que investigar, tendrían que abrir de oficio una investigación interna de estos elementos que con estas agresiones y sobre todo darles un pues una capacitación, que se han hecho bastantes, pero recordar que tienen que proteger a la prensa, claro, que tienen que conducirse de maneras en las cuales no tendrían que ser. Ahora, insistía hace unos minutos, no es la primera vez que lo vemos. Lo que sucedió el sábado pasado no es exclusivo de una movilización. Lo vimos el 2 de octubre pasado, en donde también hubo una decena de periodistas que fueron agredidos y agredidas, y hasta ese momento no hemos tenido una respuesta por parte de las, en el caso de la Ciudad de México, por parte de la Secretaría de Gobierno, en donde se condenen estos hechos o una actitud o de la libertad de expresión de quienes se manifiestan, sino una politización del discurso y sí, una estigmatización pues al final de quienes están haciendo su trabajo, claro, de quienes están dándonos información respecto a estos acontecimientos que se van desarrollando.
Y de ahí la importancia, Juan, del trabajo de Artículo 19. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, como siempre.
Muchísimas gracias, Rox. Estamos al pendiente.
Juan Vázquez es oficial de comunicación de Artículo 19 México y Centroamérica. Gracias a todos. Se quedan con Val Estrada. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
No lo estoy pensando.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.